Vamos a buscar un pasaje que está en el libro de Romanos, capítulo 12. El título de la enseñanza es ¿Cómo vencer el mal? Y dice así en el versículo 21 del capítulo 12 de Romanos. No seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Amén. ¿Cómo vencer el mal? ¿Quién no estaría feliz de poder sentirse alguien que es capaz de poder vencer el mal? El mundo entero, hermanos, el apóstol Juan lo dice de esta forma, y el mundo entero está bajo el maligno. El mal se multiplica, el mal me rodea, el mal no solo está fuera, el mal está en mí. Yo soy portador del mal. Desde que yo nací, nací con el estigma del mal en mí. Pero pareciera que nosotros como seres humanos, y más bien como cristianos, pareciera como que no le damos sentido ni tampoco valoramos muchas de esas cosas que parecen tan sencillas que contiene la Biblia. No venza. No te dejes vencer por el mal, sino vence con el bien el mal. La victoria de Cristo fue una victoria sobre el mal. En pecado, dice el salmista David, me concibió mi madre. Eso quiere decir que yo tengo lo que se le llamaría un mal congénito. Yo nací, ese es como que alguien... su madre tenga SIDA, VIH, y la criatura que va a nacer, su sangre está contaminada porque obviamente estuvo en el vientre de su madre y su sangre que está contaminada, pues contaminó el feto. Nace contaminado. El pecado está así, el mal está en mí. Y nosotros, y ojalá solo en mí estuviera, no, el mal está en todo el mundo. Y el diablo es el ser que alimenta, fomenta, estimula el mal. Y utiliza cuanta cosa tiene alrededor de él para tratar de exacerbar y volver y potenciar el mal en cualquier persona. Una de las estrategias más efectivas que el diablo tiene en el siglo XXI es la manera que ha logrado influir en el corazón del hombre, la multiplicación, la potenciación del mal en el ser humano. Desde chiquititos, desde pequeñitos, ellos ya nacen con eso. Y pareciera como que, bueno, pues es tanta la tecnología que hay que ellos, usted puede darles un celular a un chiquitito y quizás lo comienza a manejar mejor que usted, solo que usted ya tiene 60, 65, 70 años, pero esa criaturita lo agarra y es capaz de ponerse con una habilidad como que ya nacieron bajo el brazo la tecnología. Niños raros, extraños, con conductas diferentes, distintas. Porque ahora resulta sumamente fácil para los padres encontrar una forma de tranquilizarlos y tenerlos sosegados. Solo le dan una tablet, un iPad, le dan un teléfono inteligente y ahí se pasa el patojito horas de horas de horas. Y su cerebro está siendo manipulado por influencias diabólicas y satánicas y el niño está recibiendo aquel bagaje, aquella cantidad de información que está afectando su alma, su psiquis, sus emociones, todo su ser. Y aquella criatura comienza a crecer ya influido. Hace poco me comentaba una maestra que ella está impresionada de la conducta de los niños chiquititos de prekinder. Impresionada por la conducta que tienen. Si se les pone una pantalla, ahí se despiertan. Pero si no tienen nada que ver, ¿cómo cuesta estimularlos a que ellos reaccionen, a que actúen por estímulos diferentes, pero si ellos ven una pantalla, ahí sí, están todos atentos, como que si despertaran, como que si viven bajo una hipnosis diabólica y satánica. Y mis queridos padres, ustedes que me oyen, no importa si estés aquí presente o estés enlazado, no cometan el error de dejar a sus hijos influidos por esos aparatos del diablo, que lo único que hacen es manipular precozmente las emociones de los niños. Ustedes están precipitándolos hacia una tobogán de caída espiritual tremendo. Ahora estamos en medio de una sociedad sumamente materialista, atea, incrédula, y todo influido por el mal. Estamos rodeados del mal. Tú nunca te confíes. El cristiano tiene que estar con sus antenas despiertas y abiertas, porque un pequeño descuido en tu conducta, en tu vida, en tu forma de vigilarte tú personalmente, puedes abrir sutilmente, sin darse cuenta, una puerta de entrada a Satanás y sus legiones. Pero muchos creyentes, hermanos, viven en medio de este siglo así, todos confiados, y como solo es de ir a la iglesita, cantar coritos y todo, y por ahí los podemos oír de repente oyendo sus cancioncitas, su música mundana, o viendo cosas que no convienen, oyendo cosas que no convienen. Y como les hace falta esa capacidad de poder discernir y entender que el mal, dos, uno, está en ti, dos, te rodea. El mal te persigue, el mal te rodea, el mal te invade, el mal te busca. Jesucristo nos vino a enseñar cómo vencer el mal que está en mí. El Señor Jesucristo lo que vino fue a darnos un ejemplo de cómo pelear esta batalla desigual. Y le voy a llamar desigual, hermanos, porque nosotros, como seres humanos, somos incapaces de entender el mundo espiritual. Sin Cristo tú eres pasto del diablo. Sin Cristo tú eres un juguete para Satanás. El diablo se ha traído abajo científicos, se ha traído abajo millonarios, se ha traído abajo artistas, se ha traído abajo lumbreras de este mundo y su ciencia. El diablo tiene la capacidad, hermanos, de poder manipular aún al hombre que se precia de ser más inteligente de todos. Imagínese usted, la misma Biblia no esconde los errores de los hombres que están aquí escritos en la palabra. Se considera que no ha habido hombre más sabio que Salomón. Y sin embargo, este gran hombre Salomón, que escribió el libro de Proverbios, que escribió el libro de Eclesiastés, que escribió el libro de Cantares, que era tan grande su fama en su sabiduría, que una reina desde África caminó cientos de kilómetros para llegar a donde él estaba y escuchar la sabiduría de aquel hombre. Y sin embargo, este hombre, y Dios se lo advirtió, y Dios se lo dijo a través de su padre: si tú le buscas, le hallarás, pero si lo dejares, él te desechará para siempre. Usted puede leer en el libro de Segunda de Reyes, hermanos, cómo los reyes de Israel metieron a Jerusalén estatuas de la famosa diosa Acera, de Milcom, de Moloch, y lo metieron en el templo. Cuando vino la famosa renovación o avivamiento de Josías, del rey Josías, hermanos, este hombre, después de haber descubierto la ley, el libro de la ley, y lo leyó, se conmovió tanto su corazón y mandó a barrer de todo. Pero mire, uno se queda pasmado, al menos yo me quedé impresionado, como dice que él derribó todos los altares que habían en el templo de Dios, lugares de adoración para dioses paganos, perversos, como Moloch, como Kyun, como Asterot, como Acera, de ese famoso que he dicho tantas veces, que era la figura de un hombre con cara de toro y sus manos extendidas y una plancha ardiente, y ahí echaban los niños para sacrificarlos. Y había una estatua y un altar de adoración en el templo de Jehová, en Israel. La iglesia moderna no es muy diferente, hermanos. Hay muchas iglesias que han dejado entrar al que se supone que debería de ser un centro de adoración al Dios vivo. Ahí han metido música mundana, han metido costumbres mundanas, han metido expresiones mundanas. La apostasía invade de una forma increíble los templos. Pero ojalá fuera solo los templos, pero también el templo de tu corazón, hermano. ¿Cuántos de ustedes están admitiendo cosas dentro de tu vida y dentro de tu corazón? Y yo quiero que entiendas una cosa. Tú y yo debemos de ser santos para que Dios habite dentro de nosotros. La Biblia dice, ¿no sabéis que vosotros no sois vuestros, sino que fuisteis comprados por sangre? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es, qué dice? Dilo fuerte, ¿qué dice? Templo del Espíritu Santo de Dios. Nos rodea el mal, nos invade el mal. ¿Cuántos de nosotros somos incapaces de poder mostrarle al mundo la gloria de Dios a través de una conducta, a través de un testimonio que glorifique a Dios? Si tú no vences el mal, eso quiere decir que el mal te está venciendo a ti. Sencillo. Un día el Señor Jesús fue tan tajante y Él dice, el que no es conmigo, ¿qué dijo? Contra mí es. No podemos pensar que nosotros estamos, como lo he dicho tantas veces, estamos en una posición que ni de este lado ni de este lado. No, yo soy neutro. No existe. El punto neutral no existe. O eres de Dios o estás siendo usado por el diablo. Si tu vida no edifica espiritualmente, entonces tu vida puede convertirse en un estorbo para otros que quieren buscar a Dios. Así de simple. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Jesucristo vino a vencer el mal. Jesucristo vino a demostrar la forma de cómo vencer el mal. Y nos dio consejos tan sencillos. Y en este pasaje lo dice de una forma tan simple, tan sencilla y tan práctica. Como dice, luego, bueno, ya se lo memorizaron, ¿verdad? Como dice el verso 21 del capítulo 12, no seas vencido de lo malo. Detengámonos ahí. Esta es una afirmación. Y esta es una exhortación que el apóstol Pablo está haciendo a la iglesia de Roma. Roma era la capital del mundo en aquella época. Roma era el imperio de los imperios que se extendió por siglos. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Roma, no seas vencido de lo malo. Así de tajante, es una exhortación. Y aquí no hay ambigüedades. El apóstol Pablo no está diciendo, procura no ser vencido por el mal. ¿Así lo dice? Oh, ¿y entonces cómo lo dice? Es una exhortación directa, no seas vencido de lo malo. Es una exhortación que lleva consigo una advertencia. No seas vencido de lo malo, sino que... A ver, pregunta entonces, ¿cómo se vence el mal? ¿Cómo? Oh, suena tan fácil, ¿verdad? Bueno, hermano, solo si para vencer el mal, ¿qué tengo que hacer? Solo tengo que hacer el bien. Amén, ya está. Gloria a Dios, que Dios les bendiga, hermano. Se acabó el mensaje. Así de simple. ¿Y será que es tan fácil? Oh, no. No seas vencido de lo malo, sino vence. ¿Cómo? Con el bien, el mal. Pero oiga cómo lo dice, sino vence. Como quien dice, sobre el mal que está en ti, tienes que hacer ¿qué cosa? El bien. Comencemos en la forma práctica. A ver, levante la mano. No, no la levantes. ¿Cuántos de ustedes tienen mal carácter? Quizás es uno de los males más comunes, ¿verdad? Debemos de reconocerlo. Y no se equivoca el apóstol Pablo cuando él dice, somos hijos de ira. ¿Por qué dice? Por naturaleza. Aquí ahí pueden haber hermanos que se le nota una carita así muy aguantadores, muy, muy de aquellos que no matan ni siquiera una mosca. Pero cuando se enojan, hermano, cuando se enojan, se transforman. Hasta la cara se les demuda. Sí, se vuelven unos que, póngale el nombre que usted quiera. ¿Qué se nos convertimos? Porque, hermano, tengo que reconocer, yo mentiría si le digo, no, viera que yo nunca he sido agresivo, siempre he sido tranquilo. No, 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 yo tengo allá dentro de mí alguien que le tengo miedo. Así como el apóstol Pablo lo dijo un día, Timoteo, ten cuidado de tu vecino. Timoteo, ten cuidado ¿de quién? De tu esposa. Tené cuidado de tus hijos. No, no, no. Tené cuidado ¿de quién? De ti mismo. Porque el mal está en mí. Yo no puedo decirles, no, yo vieran hermano, yo sí tengo un carácter angelical. No, tristemente no. Pero alabo a mi Señor porque me ha dado la victoria. Y trato de vencerlo todos los días. Y procuro no darle chance que salga esa bestia. Sí, como estoy hablando de mí mismo, ¿verdad? Así que yo mismo me puedo maltratar si quiero. Señor, dame el poder y el dominio para controlar la bestia que tengo aquí dentro. Le tengo miedo, Señor. Le tengo miedo. Una vez, recuerdo, estábamos jugando fútbol. Y yo tengo dos hermanos menores que yo. Y estábamos jugando en el mismo equipo. Y de repente vino un adversario. Y le dio una patada a mi hermano, pero no le buscó la pelota, sino lo fue a buscar a él. Lo hizo levantado. Miren, hermanos, yo no conocía esa bestia que tenía yo dentro. Yo solo recuerdo que donde estaba como a unos 15 metros tal vez. Y salgo corriendo, pero como que si era una flecha. Cuando sentí en el aire y con el puño así, le rompí la ceja. Y le di duro contra el pecho. Ya se imagina el zafarrancho que se levantó. Pero yo no conocía esa bestia dentro de mí. Trataba de ser muy tranquilo. Me daban, pero procuraban no reaccionar. Pero esa vez descubrí algo que nunca lo había visto. Hermano, yo no sé qué ser tienes aquí dentro. Pero te puedo garantizar que no es nada bueno. Mentimos, murmuramos, criticamos, censuramos, codiciamos, ambicionamos, somos amargados y resentidos, no hemos perdonado al que me ofendió un día, pagamos mal por mal y no pagamos bien por bien, somos personas desleales. No somos honestas. Tenemos algunas cosas escondidas que solo tú, y te quiero decir e informar, y Dios lo saben, aunque según tú, ni Él lo sabe. Estamos rodeados del mal. Y si nos descuidamos un poquito, el diablo se aprovecha de esa debilidad. cómo vencer el mal. El mal te puede llevar al infierno, el bien te puede llevar a la vida eterna. El mal te condena, mi querido hermano, aunque estés metido en la iglesia, aunque estés viniendo a la iglesia, pero si tú estás practicando el mal, lamento decirte, tu fin será la condenación eterna. El Señor Jesucristo dijo un día: no todo el que me diga, ¿qué? Señor, Señor, ¿qué? Entrará al reino de los cielos. ¿Y quiénes son los que le dicen Señor, Señor a cada rato? ¿Quiénes? Los que estamos en la iglesia, hermano Félix, sí. Los que estamos metidos en la iglesia, somos los que a cada rato le estamos diciendo Señor, Señor, pues el Señor, yo quiero que lo sepas y lo entiendas. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Qué le dirá el Señor cuando ellos se acerquen? Apartaos de mí, ¿qué? ¿Cómo? Dilo fuerte. ¿Y qué es obrador? Es el que hace el mal, el que sos incapaz de poder retener tus ambiciones carnales y dejar que brote la dulce presencia de Cristo en tu vida. Dejamos que esa bestia surja. Ofendemos, lastimamos, somos unos ogros, somos grotescos, nos cuesta tener compasión de los demás, somos agarrados, tacaños, egoístas, avaros, pendencieros, murmuradores. Muchas veces robamos. Y todo eso que acabo de mencionarte, mi querido hermano, no estoy hablando de adulterio, de fornicaciones, tampoco estoy hablando de drogadicción ni de borracheras. No, cuando tú le mientes a tu esposa, estás dejando que el mal entre tu corazón. Cuando tú le mientes a tu esposo, estás dejando que el mal te venza. Cuando tú, hijo, le mientes a tus padres, estás haciendo el mal. Estoy hablando de cosas tan simples, tan sencillas, y tal vez alguien dirá, pero hermano Saúl, ¿será que solo porque yo miento, y será que solo porque yo veo un ratito pornografía, o será que solo porque yo de vez en cuando oigo alguna mi cancioncita, será por eso? Mire, hermano, nunca minimice el pecado. Nunca minimice el mal. Entre más sensible sea usted al mal, más lejos estará de él. Entre más usted discierna que aquello que está haciendo no le conviene a su alma, más santo y más recto usted estará. Vea lo que dice en el versículo 17 de este mismo capítulo. Como dice: no paguéis a nadie, ¿cómo? Mal por mal, por mal. ¿Sino qué? Oh, y cuando dice procurad lo bueno, ¿delante de quiénes? ¿De quiénes? ¿Y quiénes son todos los hombres? Todo. Y ahí se incluye al que le cae mal. Ahí se incluye al que lo ofendió. Ahí se incluye aquel que le hizo daño. Pero no hay que pagar mal por mal. No seamos rencorosos. El rencor nunca te va a llevar a algo bueno. La amargura y el resentimiento nunca te va a llevar. Ojalá tuviéramos amnesia contra el mal. ¿Sí? Se me olvidó. Pero si ese fue, le va a decir su esposa, si ese fue el que te hizo aquello, ¿qué cosa? No, yo ya no me acuerdo. Ojalá fuéramos así, ¿eh? Que se nos olvide el mal. Que no tengamos presente, porque si no, cada vez que usted ve a aquella persona, ay, hasta cruje los dientes, ¿verdad? Hay otros que hasta a Dios le piden, Señor, págale conforme a sus obras. ¡Wow! Y la oración del Señor Jesucristo fue todo lo contrario: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si yo hago el mal, ¿cuándo me voy a encontrar con Cristo que me enseñó el bien? Y dice aquí: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y que sigue diciendo: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, como dice, estad en paz con, otra vez, ¿verdad?, con todos los hombres. Así ahí se lleva de encuentro a todos, aún aquellos que le han hecho mal. En lo que dependa de vosotros, conserve la paz. Si usted guarda algo contra algún hermano suyo, mire, yo conozco personas, hermanos, que tienen odio contra su padre, odio contra su madre, odio contra un su hermano, odio contra algún vecino, odio contra alguna persona, aunque sea una, con un hermano, con una que tenga, usted está mal. El Señor nos enseña a que seamos misericordiosos, compasivos, clementes, ¿sí o no? Bueno, sigamos, porque esto es práctico, praxis, como decían los griegos. ¿Qué sigue diciendo el verso 19? No os venguéis vosotros mismos. Cuando alguien le hace algún daño, hermano, ni aun cuando él caiga en alguna desgracia, nunca se goce de eso. ¡Qué bueno! Eso le pasa por lo que me hizo a mí. ¡Uy! Tenga cuidado. El corazón de un creyente siempre tiene que ser compasivo y misericordioso. Contra aquellos que nos han hecho mal, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Ámelo. Yo les he dado esa recomendación, no sé si alguno lo ha hecho. Si tú sabes que tienes una persona con la cual hay algo, hay una barrera, hay algo, porque uno lo siente, hermano. Uno lo siente hasta cuando saluda, tal vez saluda a todos, ¿qué tal? Qué gusto ver, hermano. Y lo abraza y todo, pero cuando llega a esa persona, ¿qué tal, hermano? Si es que lo saluda así, si no, ¿qué tal? No, hombre. Y yo les he sugerido esto, ¿sabe qué, hermano? Para ir apaciguando las aguas, para calmar las aguas contra alguien con quien usted no se sienta cómodo, regálele un chocolate, hombre. De veras, un día. Vaya, y cuando pase por algún lado y encontró algo, compre, qué sé yo, algún chocolate, un dulce, un pastel, cualquier cosa, ¿me entiende? Y usted, no cualquier cosa. Si no es capaz de llevarle a saber qué cosa fea, porque como le cae mal, entonces mejor no cualquier cosa, mejor busque algo que a usted le gustaría que se lo regalaran. ¿Le parece mejor? ¿Cuál fue la ley que Cristo puso? Todo lo que vosotros querráis que los hombres hagan contigo, ¿qué dijo? Esto hace tú con ellos. Entonces mejor piense en algo que le gustaría que le regalaran a usted. ¿Sí? Entonces cuando llegue a esa conclusión, cómprelo y vaya a regalárselo a la persona que usted siente que tiene una barrera con él. Si usted siente que hay una barrera, algo que le impide, hay algo que no está bien, mi querido hermano, borre ese mal. Elimínelo. ¿Y el mal se vence? ¿Con qué? Aleluya. El mal se vence con el bien. De esa manera, hermanos, usted dice que ascua de fuego amontona sobre la cabeza de aquel. Si aquel no lo quiere perdonar, ese ya no es su problema. Su problema es, como dice aquí, dice, si es posible, estoy leyendo el versículo 18, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué? Eso es lo que debemos de buscar. Y si usted siente que hay algo que bloquea esa comunión, en lo que dependa de vosotros, o sea, soy yo el que tengo que dar el paso. Algunas veces uno puede decir, ah, no, no, es que él fue el que me ofendió, que él me venga a pedir perdón a mí. No, hombre. Pensemos que así fue, pues. Pensemos que así fue, que le robó una gallina, que le mató el chucho, que le robó la ropa, que hizo, qué sé yo. Vale, usted sabe, es que él fue, es él el que me tiene que venir a pedir perdón. No, hombre, la ley de Cristo es diferente. La ley del Señor me enseña, en lo que dependa de ti, ve con él. Y establece, ¿qué cosa? La paz. La paz. Entonces dice el verso 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino que, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, ¿qué? Yo pagaré, dice el Señor, pero ¿sabe qué? Bueno, cualquiera puede decir, amén, Señor, no voy a meter mis manos, pero por favor que caiga fuego del cielo contra este. Un día el Señor tuvo que regañar a sus discípulos, porque Él quería pasar por un lugar y toda la gente se plantó. No, aquí no pasas. El Señor tenía que ir a dar una gran vuelta con todos sus discípulos, hermano. ¿Y sabe qué le dijeron sus amados discípulos? Señor, ¿no quieres que oremos y que caiga fuego del cielo? Ya me imagino con qué gesto, ¿en qué? ¿No quieres que oremos y que caiga fuego del cielo, Señor, y los consuma a todos estos samaritanos? El Señor se fue de espalda. Eran sus discípulos. Yo digo que en ese momentito del Señor Jesucristo se debe haber ruborizado. ¡Hala, qué discípulos los que yo tengo! Estaban pidiendo que Dios matara a todos los samaritanos. ¿Y qué les dijo el Señor? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, como quien dice, ustedes no saben qué demonios son los que gobiernan su vida. Cristo vio allí y se espantó los demonios que sus propios discípulos tenían todavía. Yo, le dijo, el Hijo del Hombre no he venido para perder las almas de los hombres. Cuando tú haces algo bueno, venciendo el mal que puede haber entre dos personas, tú no sabes el milagro que puedes estar provocando en la vida de la otra persona. Tal vez él puede decir, ¡hala! Yo pensé que con este estábamos enemistados, pero ahora me doy cuenta que Dios lo ha cambiado. Este es distinto. Dios ha hecho un milagro. Voy a seguir el camino de él. ¿No le parece que se puede dar eso? Demuestre la gloria de Dios. Hay hijos que tienen amarguras contra sus padres. Pero bueno, sigamos. ¿Y qué dice? 20, verso 20. Así que, esta es la ley de Cristo. ¿Qué dice? Si tu enemigo tuviere hambre, déjalo que se muera de hambre. ¿Verdad que no? Si tu enemigo tiene hambre, ¿qué dice? Dale de comer. Dale de comer, hombre. ¿Y qué más dice? Si tuviere sed, ¿qué? Dale de beber. Pues haciendo esto, ¿qué? Ascua de fuego amontonas sobre su cabeza, como quien dice, y le voy a explicar esta parte. Si él entiende la obra que Dios ha hecho en tu corazón, entonces quizás él se incline y busque a Dios y reconozca de veras que Cristo ha hecho un milagro en esta persona. Pero si él no lo entiende, entonces el juicio de Dios está sobre su cabeza. Pero tú eres libre. Pero mientras tú mantengas ese espíritu de resentimiento, ese espíritu contencioso con Él, Dios no mete su mano. Dios no la mete porque tú te quieres vengar. Por eso es que dice el versículo anterior, ¿verdad? No te vengues tú, hombre. Mía es la venganza. Yo pago. Yo quiero que Cristo lo salve también a Él. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Voy a tratar de allanar el camino, voy a tratar de construir puentes para que Él pueda venir a mí y yo lo pueda conducir a la gloria de Dios. El mal nos rodea. Hay hogares donde no hay paz. Hay hogares donde no hay armonía. Hay hogares donde se percibe y se siente el mal. El mal nos rodea. Y sabes, el apóstol Pablo, vámonos allí un poquito atrás, en el capítulo 7. El apóstol Pablo, evaluando su propia vida, dice en el versículo 21 del capítulo 7, léalo conmigo, ¿cómo dice? Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo este poder. Aquí esa palabrita ley debe de cambiarla por la expresión ley, porque esa es la palabra original del griego. Aquí no se interpreta como una ley escrita, sino como un poder que me domina. Es como decir la ley de la gravedad, ¿verdad? Agarro yo algo, lo tiro para arriba y yo sé que ¿qué? Va a venir para abajo, ¿verdad? Entonces, esa es una ley, y se le llama la ley de la gravedad. Entonces, aquí hay una ley, hay un poder, hay un dominio. ¿Por qué las cosas bajan? Porque hay una fuerza que lo atrae, y es la fuerza gravitacional del planeta Tierra. Hay una ley en mí. En mí no está el bien. O sea, yo por naturaleza no puedo concebir el bien. Yo por naturaleza me inclino al mal. ¿Por qué cree usted que las malas noticias son las que más corren? ¿Mm? ¿Por qué cree? Porque a todos les encanta lo malo. ¡Hala, qué tremendo, de veras! Y si usted le cuenta algún secreto, mira, te voy a contar un secreto, pero que nadie lo vaya a saber. Fíjate que el fulanito hizo esto y esto. ¿Para qué se lo dijo? Y este comienza, ¡hala, qué! ¿A quién se lo cuento aquí? Sí, mira, te voy a contar esto, pero no se lo vayas a decir a nadie, este es un secreto. Fíjate que la fulanita la vieron besándose con Sután. Y miren, en cuestión de... Ahora, ¿cómo se le llama a esas noticias? En el lenguaje... ¿Qué llamaría? Cibernético. ¿Cómo se le llaman a esas noticias? Virales, dicen. Así... Así, Kenny, virales. Se oyó una noticia aquí, ¡bum!, la suben. ¡Hala, hombre! Y comienzan visitas, pero por cantidades. Ahora les han puesto virales. La tendencia del hombre es el mal. El mal está en mí. Entonces dice el apóstol Pablo, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuál? ¿Cuál, hermano? ¿Y usted está seguro que así es? Lamento reconocer que así es. El mal está en usted, el mal está en mí. Y mientras yo esté metido en este cuerpo de carne y hueso, el mal está en mí. Así sea usted el hombre más santo de la tierra, el mal está en usted. Y solo está esperando una pequeña oportunidad y sale el mal. Un pequeño descuido y brota el mal. Y sigue diciendo, verso 22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Eso es lo que sucede con todos nosotros, ¿verdad? Aquí en la iglesia, gloria a Dios, qué lindo el culto, qué hermosa la enseñanza, las alabanzas, ¿sabes? Qué cosa más linda. Entonces ahí, según en mi mente y de acuerdo a la circunstancia, me deleito en Dios. ¿Pero qué sigue diciendo? Verso 23, pero veo otro poder en mis miembros que se revela contra el poder de mi mente y que me lleva cautivo, ¿a qué? Al poder del pecado que está, ¿dónde? En mis miembros. Cambia ahí la expresión ley por poder. Y entonces lo va a entender mejor. En mi mente yo quiero servir a... No, yo sé que es bueno amar a Dios. Eso es lo que nos pasa muchas veces. Yo sé que después de esta enseñanza, hermanos, no sé si al salir de aquí, a saber qué cosa mala va a hacer. Al llegar a su casa, a saber qué cosa mala. Y acaba de oír la palabra. Hay algunos que en el bus se van discutiendo, o en el carro van ya peleando, y que acaban de salir del culto. ¿Y entonces qué? ¿Y ahí qué pasó? Es que hay un poder. Hay dos poderes. Por un lado, el poder de mi mente, que quiero agradar a Dios. Pero por otro, el poder de mi carne, que se sujeta al mal. Y dice el versículo 24, léalo fuerte. ¿Cómo dice? ¿Usted está de acuerdo con lo que dice este versículo? Miserable de mí, como quien dice, ¡ala, Señor! ¿Y qué hago? Tengo los dos poderes dentro de mí. Por un lado quiero servir y quiero agradar a Dios, y por otro la carne me arrastra y me lleva a hacer el mal. ¿Qué hago? ¿Cuántos quieren vencer el mal? Yo me apunto y levanto mis dos manos porque yo quiero vencer el mal todos los días. Porque el día que el mal me vence, fracaso. Y dice, miserable de mí, y pregunta, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Ese que tiene, ese cuerpito que usted le da de comer todos los días, que lo viste tan bonito, que lo perfuma con perfumes agradables y que lo peina para que se vea lo mejor posible, pues ese cuerpo, ¿cómo le llama el apóstol Pablo? ¿Cómo? Wow. Sí le caía mal a Pablo. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Pero la respuesta sigue ahí. ¿Y qué dice en el versículo 25? Léalo fuerte. ¿Qué dice? Gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. Y aquí quiero detenerme un poquitito. ¿Por qué no dijo más gracias doy a Dios por Jesús? ¿Por qué dijo Jesucristo? Exacto. ¿Por qué dijo, más gracias doy a Dios por Jesucristo? Porque mi querido hermano, Jesucristo es un nombre compuesto por dos palabras, Jesús y Cristo. Jesús es el que pagó el precio por mis pecados en la cruz. Amén, alcanzo el perdón. Y Cristo es la unción que Dios derrama sobre todo verdadero Hijo de Dios, que nos da el poder para vencer el mal. Si yo solo creo en Jesús y solo acepto su mensaje, amén, gloria a Dios, soy perdonado y soy limpiado. Pero si no recibo la unción del Espíritu Santo, quedo impotente, incapaz, estoy limpio, pero no tengo el poder para resistirme a la ley del pecado que está en mí. Por eso dice, gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, por ese modelo perfecto, por ese que alcanzó no solo el perdón de todos los hombres, sino también abrió la puerta para que Dios derrame de la unción del Espíritu sobre usted y sobre mí. Por eso el Señor dijo un día, no se echa vino nuevo en un odre viejo, sino que se echa vino nuevo, ¿en dónde? En un odre nuevo. Cuando Cristo te perdona, cuando Cristo te lava, cuando tú vienes a Cristo arrepentido de corazón, Cristo te deja blanco como la blanca nieve. Cristo te deja exento de todo pecado, libre de todo pecado. Estás en el momento preciso para que Dios derrame de su unción. Y entonces serás capaz de decir la siguiente palabra. ¿Cuál es la siguiente palabra después de Jesucristo? ¿Cómo? ¿Y sabes tú lo que estaba diciendo ahí el apóstol? ¿Qué quiere decir Señor nuestro? La palabra Señor en el griego ahí es Kyrios. Y quiere decir, tú eres Señor, mi dueño, mi amo, mi Señor, mi propietario, mi vida ya no me pertenece. Mi vida te pertenece a ti, Señor. Y la única forma como tú puedes someter tu vida al dominio de Cristo es dejando que el Espíritu de Dios llene tu vida, y entonces reconocerás el Señorío de Cristo sobre tu vida. Entonces serás capaz de poder resistirte al pecado. Entonces serás capaz de poder vencer con el bien el mal, y no estar tropezando todos los días con que terminas haciendo lo malo en lugar de hacer lo bueno. ¿Quieres vencer el mal? Ven a Cristo. ¿Quieres vencer el mal? Ábrele tu corazón al Señor y dile, llénalo de tu presencia. Derrama de tu espíritu, Señor. Si no, hermanos, vamos a seguir una vida interminable de fracasos. En lugar de hacer el bien, terminas haciendo el mal. Y la única forma de vencer el mal es haciendo el bien. Más gracias doy, ¿a quién? A Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, que es ¿qué? Señor nuestro, mi Señor, mi amo, mi dueño. Ya no le pertenezco al diablo, ya no le voy a dar poder a mi carne, sino le voy a permitir que Cristo tome el poder de mi cuerpo. Y dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, o sea, más con la carne a la ley del pecado, si me dejo dominar por el pecado. Pero ¿qué es lo que responde el apóstol Pablo ante este cuestionamiento? Bueno, están los dos poderes. Y concluyo con el versículo 1 del capítulo 18. Y dice, ahora pues, ¿qué? Ninguna condenación hay para quienes, para los que están, ¿cómo se interpretaría? No. ¿Cómo dice? Ninguna condenación hay para los que están, ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahora cambió el orden de las palabras, ¿verdad? Ahora ya no dijo Jesucristo, Señor nuestro. Ahora dice Cristo Jesús. Cuando tú creíste y aceptaste a Cristo, permitiste que comenzara el proceso de perfeccionamiento en tu vida. Deja que la unción de Dios cambie tu presente, cambie tu futuro. Deja que la presencia del Espíritu Santo tome el control de ti y puedas alcanzar ese nivel de perfección, como dice el apóstol Pedro, y el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? Él la perfeccionará. Yo sé que podemos fracasar, y en la medida que el Espíritu Santo va ganando ese territorio en mí, nos va dando el poder cada día. Por eso dice, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, ¿cómo? Conforme a la carne. Más claro no lo podía decir, ¿o no? Sino los que andan, ¿qué? Conforme al Espíritu. Quiero retroceder al principio. Al principio te decía, todos estamos rodeados del mal, y el mal está en ti. Yo no tengo nada bueno en mí. Pero si yo dejo que el Espíritu de Dios, yo quiero andar con Cristo, quiero vivir con Cristo, quiero que Él tome el control de mi vida, entonces voy a poder vencer el mal que está en mí. Cuando intentes tú vengarte, no lo hagas. Mejor anda y compra un dulce y un chocolate y se lo llevas al que aquel con quien tú tienes algo. Si quieres mentir, mejor rogarle y suplicarle al Señor, Señor, no me importa, aunque me va a caer, pero prefiero decir la verdad y no engañar. Si tienes envidia de algo, no dejes que la envidia carcoma tu corazón y tus pensamientos. Si tienes un mal carácter, antes de explotar, mejor ve y dobla tus rodillas y dile: Señor, domina mi reacción carnal y toma control de mi vida. ¿Tú quieres esto? Queremos vencer el mal, porque si no vences el mal, mi querido hermano, tu futuro no es el cielo. Que Dios nos ayude. Esto es una enseñanza que va para todos. Yo recibo mi parte, porque yo necesito ser más que vencedor. Amén. Y quiero vencer el mal haciendo el bien. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz de Dios sea con ustedes.